Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, este programa lo hemos titulado La Resaca de Fiestas Patrias porque hemos tenido un fin de semana bastante intenso con todas las celebraciones, el discurso, la parada militar, etc. Pero vamos a empezar con el discurso de la señora Dina Boluarte y mencionar solamente un par de cosas porque ya se ha comentado un montón sobre esto el fin de semana. Para empezar, fue un discurso larguísimo que pareció el sermón de las 3 horas, duró 3 horas y un poquito más y tuvo 72 páginas, lo que fue un récord. Y lo que más se dijo en el discurso fue millones, ¿no? Era una lluvia de millones y de obras que se iban a hacer, 3 horas hablando de eso. Y más allá de eso, hubo un par de cositas más que queremos comentar. Por ejemplo, un pedido de perdón de la presidenta de la República por las muertes y los fallecidos durante las protestas, pero su pedido de perdón fue bastante peculiar. Escuchémoslo.
Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. Y también a los heridos. Y mantengo mi compromiso junto a los funcionarios y autoridades de allanarme totalmente y cooperar con el trabajo que, conforme a ley, está realizando el Ministerio Público. No habrá impunidad para nadie. No hay forma de reparar ni devolver la vida. Eso lo sabemos y lo tenemos claro. No obstante, para resarcir en algo la irreparable dimensión de la pérdida de sus seres queridos y las lesiones sufridas, mi gobierno dispuso una ayuda integral en favor de los deudos y los afectados. Por intermedio del Ministerio de Justicia, ha otorgado beneficios económicos excepcionales a 111 deudos de 63 personas fallecidas.
Bueno, es un pedido de perdón bien curioso, ¿no? Porque pide perdón a nombre del Estado, no a nombre de su gobierno, ni de ella o de sus ministros, a nombre del Estado. Entonces, es peculiar un pedido de perdón en el que no se asume ningún tipo de responsabilidad. O sea, pido perdón por algo de lo que no soy responsable, es un poco raro, porque no hay responsables ni siquiera políticos de las muertes, ¿no? No hablemos ya del tema penal, que también eso avanza a paso de tortuga, pero los responsables políticos siempre son los ministros. Justamente la Constitución protege la figura presidencial eximiéndola de responsabilidad política. La responsabilidad penal es otra cosa que se va a ver más adelante cuando la señora ya no sea presidenta de la República, pero no hay ni siquiera un ministro que haya asumido la responsabilidad política de esto, incluyendo el señor Otárola, ¿no? Que fue ministro de Defensa cuando sucedieron las muertes en Ayacucho por disparos de las Fuerzas Armadas. Y en lugar de ser de alguna forma sancionado o hacerlo asumir la responsabilidad por lo que sucedió, se le ascendió a premier y continúa como premier hasta el día de hoy. Y ella hace después un llamado a la reconciliación, al diálogo, pero es bien difícil que las personas que se sienten afectadas, por ejemplo, los deudos de las víctimas de estas muertes, accedan a dialogar con un ministro que estuvo que estuvo al frente de la cartera de defensa y luego como premier cuando sucedieron estas muertes en manos de las Fuerzas Armadas y policiales. Por otro lado, la presidenta no mencionó para nada el tema del adelanto de elecciones, a pesar de que según las encuestas, en este momento el 82% de los peruanos, o sea, 4 de cada 5 peruanos, quiere un adelanto de elecciones. Y ella no dijo absolutamente nada, ni siquiera para decir por qué no debería haber un adelanto de elecciones. Lo mínimo era eso, que se refiriera al tema, por lo menos para decir que no y por qué no. Pero no explicó nada ni mencionó el tema del adelanto de elecciones. Ahora, también culpó a la gestión del expresidente Pedro Castillo de la crisis, a pesar de que ella fue vicepresidenta y estuvo en 4 gabinetes del expresidente Pedro Castillo. Ella participaba en los consejos de ministros y avalaba con su presencia a ese gobierno, al que ahora responsabiliza de su propia mediocridad. Recordemos además que ella renunció el 25 de noviembre del 2022 y el autogolpe de Castillo fue el 7 de diciembre, o sea, su renuncia fue 2 semanas antes. Estuvo hasta 2 semanas antes en el gobierno del expresidente Pedro Castillo, pero ahora parece que quiere que todos creamos que nunca estuvo, ¿no? Como si fuera tan fácil reescribir la historia. En el Tedeum, ese mismo día, esa misma mañana, unas horas antes, El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, también se refirió al tema de las muertes durante las protestas y le dijo a la presidenta Boluarte lo siguiente.
Por eso, desde mi misión, me corresponde hacer, con todo respeto, la invocación a las máximas autoridades del país a colocarse por unos minutos en la situación de aquellos que más sufren, afrontando cara a cara nuestros desaciertos y los graves males en que hemos incurrido, incluidas las muertes que esperan aún justicia y reparación. Desde hace un año, cuando se fueron desvaneciendo muchas esperanzas por aquella estrecha ambición que no supo interpretar el sentir popular, la totalidad de las encuestas nos muestran de modo contundente que este desvanecimiento ha continuado y detectan la más grave separación y distanciamiento entre las capas dirigenciales, sobre todo las políticas, y la vida del pueblo sencillo y sus graves sufrimientos y demandas. Parece que no se dieran cuenta de que nuestro pueblo existe, sufre y demanda cambios urgentes.
Bueno, bastante directo el monseñor Castillo hacia la presidenta Boluarte, a quien además se le veía la cara de incomodidad, a ella y a sus ministros que también estaban allí en la misa, ¿no? Ahora, hubo toda una polémica con respecto a esto porque la misa del 30 de julio, del domingo, del día de ayer, se anunció, TV Perú anunció que no se iba a transmitir. Muchos interpretaron que quizás era por este mensaje que había dado en el Tedeum. Sin embargo, el anuncio de la no transmisión de la misa era del 26 de julio, o sea, de antes del Tedeum. Sin embargo, ya sabemos que para el gobierno no es una persona muy simpática, monseñor Castillo, ¿no? Recordemos que él se ha pronunciado varias veces en defensa de los derechos humanos de las víctimas de la represión. El arzobispado puso un tuit el 26 de julio que dice: aviso importante. Debido a la amplia cobertura por Fiestas Patrias, informamos que la Santa Misa del domingo 30 de julio en la Catedral de Lima no podrá ser emitida por la señal de TV Perú. Los invitamos a seguir nuestra transmisión por el Facebook del Arzobispado de Lima. Eso llamó mucho la atención porque todos los años se transmite esa misa por la señal de TV Perú, que ahora es presidido por la señora Ninoska Chandia, que era la jefa de prensa de la señora Dina Boluarte. Entonces, luego de todas las críticas que hubo por la no transmisión o el anuncio de no transmisión, finalmente TV Perú anunció que se transmitiría en diferido a partir del mediodía. Y para sorpresa de muchos, vimos que la misa fue co-celebrada por Monseñor Castillo y Jordi Bertomeu. ¿Quién es Jordi Bertomeu? El enviado especial del Papa Francisco para el caso del sodalicio. Ahí vemos a los dos celebrando misa, entregando la comunión. Entonces, ese es un mensaje bastante poderoso del Monseñor Castillo y del Vaticano, ¿no? Tanto para el sodalicio como para todos quienes son sus escuderos en la extrema derecha. Por otro lado, el ministro de Martini, a quien vimos en las imágenes hace un momento en el Tedeum, ha reconocido la alta desaprobación de Dina Boluarte, señalando que hay un divorcio con la población. El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, quien además recordemos que es el voceado para reemplazar al premier Otárola cuando haya un cambio de gabinete, porque es de la confianza de Dina Boluarte y fue su viceministro justamente en el MIDIS. Bueno, ahora Julio de Martini se manifestó acerca de las diversas encuestas que desaprueban el gobierno y consideró que el rechazo de la población sobre la labor que ejercen los personajes políticos en la actualidad es lógica porque hay un Estado ausente. Él ha declarado: cuando uno ve las encuestas, es una información que uno tiene que recoger como gestor público y te das cuenta de que hay un desencanto, un divorcio de la población sobre su gobierno y sus instituciones. Ahora, el 28 de julio también hay que señalar que hubo muchas manifestaciones, muchas personas salieron a protestar en el centro de Lima y en la avenida Bancay hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional, que reprimió otra vez haciendo un uso desproporcionado de la fuerza, tanto a manifestantes como a periodistas que cubrían los hechos. Han habido detenciones arbitrarias realizadas por uniformados y también por agentes encubiertos, los famosos ternas que están siempre en las manifestaciones. La Defensoría del Pueblo ha publicado unos tweets en ese día y en ese momento que dicen lo siguiente: hacemos un llamado a la Policía Nacional del Perú a hacer uso proporcional de la fuerza en situaciones estrictamente necesarias y a manifestantes que continúan movilizándose a protestar pacíficamente sin confrontar con la policía. Las zonas delimitadas deben ser respetadas. Recordamos a la policía del Perú que las detenciones solo proceden en caso de flagrante delito, porque señaló que hubo detenciones arbitrarias. El procedimiento a seguir no puede apartarse de lo establecido en la ley. Condenamos el hostigamiento hacia periodistas por parte de efectivos policiales. Recordamos que el requerimiento de credenciales, títulos o afiliación a un gremio como requisito para realizar su labor constituye censura. Solicitamos a autoridades cesar con tales pedidos. Como decía, hubo mucha violencia. Los manifestantes también atacaron a la policía, pero la policía reaccionó desproporcionadamente, disparando además perdigonazos, incluso de los que fueron víctimas también algunos periodistas que cubrían los hechos. Y un exministro del Interior ha condenado que la policía dispare bombas lacrimógenas al cuerpo. Durante una transmisión en vivo de La República se captó imágenes, ahí hemos visto, por ejemplo, cómo disparan al cuerpo los gases lacrimógenos, ¿no? Se captó cómo un efectivo policial dispara con una escopeta contra manifestantes que se defendían con una reja que estaba colocada en los exteriores del legislativo. El video no permite identificar con claridad si las bombas lacrimógenas llegan a impactar contra una persona, pero sí se ve que los disparos iban contra el grupo de ciudadanos que protestaba. El ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, recordó que la policía no puede disparar perdigones de goma a una distancia menor de 35 metros. Y en el caso de las bombas lacrimógenas, estas nunca deben ir al cuerpo ni lanzadas directamente, sino con una parábola de 45 grados que asegura una distancia de 30 metros entre quien dispara y a quien se busca disuadir. De no acatar lo que dicen los manuales, esto constituye un delito. Él ha dicho, ese es un delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Se debe acudir a inspectoría y luego al Ministerio Público. Los escopeteros son fáciles de identificar porque siempre hay solo uno por cada 10 policías. Es decir, son pocos o mínimos en cada cuadra. Entonces hemos visto a los policías disparando perdigonazos y además gases lacrimógenos a muy poca distancia de los manifestantes y directamente, sin la parábola que exigen los protocolos, lo cual convierte esa arma no letal en arma letal. Recordemos que en las manifestaciones de enero, una persona falleció por el impacto de un gas lacrimógeno en la cabeza, que fue disparado directamente al cuerpo, y la policía sigue realizando esta práctica que está fuera de todos los protocolos. Y justamente por esta violencia desmedida de parte de la policía, la respuesta policial a las manifestaciones, que también en algunos casos hay que decir que han sido violentas, ha generado que los congresistas de Estados Unidos, un grupo de congresistas para ser más específico, haya pedido al Perú rendir cuentas por violaciones a derechos humanos. Mediante un documento oficial, 15 legisladores del Partido Demócrata de Estados Unidos pidieron al gobierno de Joe Biden que haga rendir cuentas a las autoridades peruanas por las presuntas muertes, no, por las muertes durante las protestas que vivió el país entre diciembre y marzo pasado. En la carta enviada al secretario de Estado de Estados Unidos y a la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, los congresistas norteamericanos manifiestan que, de acuerdo a los peritajes, las muertes se originaron por el uso excesivo de armas de parte de las fuerzas policiales. Y ante ello, la presidenta Dina Boluarte prefirió hacerse la desentendida. Sostienen que la falta de rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas y la policía, responsables del uso desproporcionado y letal de la fuerza en contra de los manifestantes, refleja la corrupción y la impunidad subyacentes que han socavado la democracia en el Perú. Bastante elocuente esta carta. Los parlamentarios piden al Departamento de Estado que tome medidas para proteger los derechos humanos en el Perú, siendo la más drástica la suspensión temporal de los ejercicios conjuntos o la colaboración entre Estados Unidos y las fuerzas de seguridad peruanas, hasta que haya una investigación que determine qué unidades peruanas estuvieron implicadas en violaciones de derechos humanos, de lo cual hasta ahora no se sabe nada, ¿no? Estas investigaciones avanzan, como decía, a paso de tortuga. Aumenta la repercusión internacional de las violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas y la escandalosa impunidad del caso. Las investigaciones avanzan muy lentamente en la fiscalía y a nivel político, como también hemos mencionado, nadie ha asumido hasta ahora ninguna responsabilidad por la muerte de decenas de peruanos. El 29 de julio, ahora el día siguiente, justamente producto de este uso desproporcionado de las fuerzas, se han suscitado imágenes como las que vamos a ver. Una unidad de caballería de la Policía Nacional recorre la Plaza San Martín, pero es pifiada y abucheada por los manifestantes que habían llegado hasta ese lugar. Escuchemos.
Traidores, por un sueldo miserable, traicionaron a la patria por su su sueldo miserable. Abajo donde patria, abajo donde patria, miserables traidores,
traidores de patria, policía
militar, vergüenza nacional, vergüenza nacional, vergüenza nacional, vergüenza nacional de mi patria, traidores asesinos, cuadrera, señores, cuadrera, dígale que sos un traidor, que es un vende patria, pero no lo agreda.
Yo no recuerdo, la verdad, haber visto un 29 de julio en el que se insulte a los policías que participan en el desfile, ¿no? Justamente se da un contexto de represión policial a las manifestaciones. También quien fue en algún segmento de su recorrido por la Avenida Brasil abucheada fue la señora Dina Boluarte, quien en algún momento estuvo, digamos, en un auto en el que iba ella de pie viendo a la gente. Recibió algunos insultos allí, pero en otro momento en el que estaba ya metida dentro del auto con las lunas polarizadas cerradas y pasando rápido, además, fue también insultada por algunos manifestantes que estaban en la Avenida Brasil. Escuchemos ese momento. Bueno, estas son las lamentables postales que nos ha dejado el desfile de Fiestas Patrias, la parada militar, exactamente el 29 de julio. Ahora vamos al Congreso de la República. El flamante nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha declarado sobre la contratación de su cuñada en el Congreso. Pero su excusa ha sido de locos. Ha dicho, pero ¿cuál es el problema? En realidad ella no es mi cuñada porque no estoy casado. Esa ha sido su respuesta. Él ha dicho, se ha dicho que he contratado a mi cuñada en mi despacho. Eso es falso porque no es mi cuñada. Yo contraté a la señorita Yeshira Peralta el año en el que ingresé, en el 2021. Meses después, en una relación con su hermana, tuve un hijo, pero no es mi esposa, ni es mi conviviente, no es mi pareja. Tuve una relación fugaz y producto de ello tengo un niño de 11 meses al cual se le está exponiendo innecesariamente. Por lo tanto, no es mi cuñada porque no estoy casado, ni es mi conviviente. De verdad que acá nadie está exponiendo a ningún niño. Todos estamos criticando que haya contratado a la hermana de la mujer con quien tuvo un hijo pocos meses después. O sea, y es el hecho de que esté casado o no es totalmente irrelevante. Pero esas son las excusas que da el señor Alejandro Soto. Y siguiendo con el Congreso, la mesa directiva de Williams, quien acaba de dejar de ser presidente del Congreso, justo antes de irse, modificó la estructura del servicio parlamentario para ubicar a allegados. En una de sus últimas disposiciones, la mesa directiva del Congreso, presidida por el congresista José William Zapata, aprobó un acuerdo que modifica la estructura orgánica del servicio parlamentario con la creación de dos áreas nuevas. Para llevar a cabo este cometido, se dispuso también la creación de 7 puestos de trabajo adicionales, cuyo presupuesto será sumado a los ya excesivos gastos que el legislativo ha registrado durante la gestión de Williams. Fuentes de la República han señalado que quienes comandarán estas nuevas áreas no son sino allegados a diversos miembros de la ya cesada mesa directiva. Se trata del ex abogado de Keiko Fujimori, Wilfredo Ponce, y el asesor del mismo, José Williams, Iván de la Cruz. Y bueno, ya hemos hablado de cómo la mesa directiva a veces se comporta como una agencia de empleos que, como cada miembro de la mesa tiene a su cargo algunas oficinas del Parlamento, aprovecha para contratar y llenarlas de simpatizantes o militantes de los partidos que integran la mesa directiva. Y eso no va a parar con la mesa directiva que viene en este momento, porque todas hacen lo mismo. La única forma de terminar con eso es una reforma, ¿no? Para que la mesa directiva no tome decisiones sobre contratación de personal. La mesa directiva tiene que encargarse del trabajo político, no de la parte administrativa, porque eso permite que se convierta en una agencia de empleos, como estamos viendo en este caso. Por otro lado, la madre de Sada Oray ha asegurado que se reunió con la fiscal Marita Barreto y que ella le dijo que iba a proteger a su hija. En el programa Punto Final ha declarado textualmente: yo me he reunido 3 horas con la fiscal Marita Barreto y ella me dijo que Sada ha mentido. Pero yo le pregunté, ¿en qué ha mentido? Ella me dijo que hay personas que han entrado y otras cosas más. Luego le dije que todos los involucrados son adultos. ¿Por qué no los llamó a todos y les pidió que hablen? ¿Por qué les arguyen esas declaraciones a mi hija? Yo creo en Marita Barreto porque ella dijo que protegerá a mi hija. Mi hija no ha mentido, ha omitido cosas que no eran su responsabilidad. Es decir, otra de las cosas que dijo la madre de la señora Sada Oray es que en realidad su hija no era quien hizo toda la organización para copar mi vivienda y beneficiarse con los contratos, sino la señora Pilar Tijero. Ahora hay una estrategia, parece, desde el lado de la familia de Saada Goray, de señalar que Pilar Tijero es la jefa de todo, que es la que se le ocurrió todo, la que fue el nexo y la que se, de alguna manera dispuso que se pagara el dinero y que ella fue la jefa de la organización criminal. Vamos a ver hasta dónde llega esa hipótesis que se está usando ahora para defender a Saada Goray, acusando a Pilar Tijero, la prima de Mauricio Fernandini. Y para terminar, queremos comentarles algo que acabamos de tuitear en la cuenta de Epicentro TV. La Fiscalía acaba de formalizar una investigación preparatoria contra 10 personas vinculadas al APRA por asociación ilícita para delinquir y lavado de activos agravado en la investigación por el caso Odebrecht. Los investigados son Luis Alba Castro, Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Hernán Garrido Leca, Mercedes Cabanillas, Javier Velázquez Quesquén, César Sumaeta, Franklin Santiago Chávez y Luis Antonio Gasco. La Fiscalía ha declarado compleja la investigación y ha fijado un plazo de 36 meses para la etapa de investigación preparatoria. Y sabemos que en pocos minutos algunos líderes del APRA incluidos en esta investigación van a dar una conferencia de prensa en el Congreso para defenderse. Vamos a escuchar qué tienen que decir al respecto. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.